Segunda 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya son 18 los detenidos por la policía por su relación con grupos anarquistas y antisistema que convocan y van a participar en la manifestación de esta tarde en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Unas concentraciones que no han sido notificadas a la delegación del Gobierno, que no cuentan, por tanto, con ningún tipo de autorización y que suscita la preocupación y las dudas de las fuerzas de seguridad por el perfil de los convocantes y porque de esta protesta se han descolgado los grupos que hasta ahora habían protagonizado las manifestaciones frente al Congreso.
Sí, son movimientos antisistemas y bueno, no tienen una relación directa con los detenidos de ayer, pero sí que el objetivo era el mismo.
Tiene toda la pinta de que la policía quiere neutralizar el problema antes de que se produzca y es evidente que ese perfil del manifestante es diferente al de ocasiones anteriores. Enseguida escuchamos en hora 14 a la delegada del Gobierno, a Cristina Cifuentes, que va a charlar con José Antonio Marcos a partir de las 2:30. Y por supuesto la versión y los motivos de estos grupos que se han descolgado de la convocatoria.
Hora 14.
Y alrededor de 10 infraviviendas han sido derribadas esta mañana en el poblado chabolista del Gallinero por parte del Ayuntamiento de Madrid, que dice ejecuta un orden judicial, orden para derribar dos viviendas.
Sí, no puede tirarlo, que no tenemos dónde ir, tenemos mucho miedo y hay los indios que no hay derecho.
Pero el Ayuntamiento se agarra a eso, a que había una orden judicial y aunque pueda resultar doloroso, había que cumplirla. Es jueves 25 de abril, en el juicio por el caso Madrid Arena, los dos agentes de la Policía Nacional que han declarado esta mañana ante Palop aseguran que ellos hicieron simplemente su trabajo. Titulares.
Recoger y entregar sobres sin verificar la documentación que había en su interior es el trabajo que se encargó a los agentes que acudieron al Madrid Arena horas antes de la fiesta, según su testimonio. La delegación del Gobierno confirma que efectivamente esa es su competencia.
16.700 parados más son los datos que arroja la EPA del primer trimestre del año en Madrid. La tasa de paro se sitúa en el 20% frente al 27% del conjunto de España. Madrid acumula ya 682.000 desempleados, 50.000 más que hace un año.
Una incertidumbre insostenible. La FAPA General de los Ríos denuncia que la Consejería ha abierto el plazo de matrícula en escuelas infantiles sin fijar las tasas del próximo curso. Temen una subida que deje un 55% de las familias fuera del servicio. Exigen la eliminación de ayudas a centros privados.
Cierra Roca un mes antes de lo previsto. La fábrica de Alcalá ha comunicado hoy al 90% de los 249 despidos pendientes en la planta. A fines de esta semana dejará de funcionar la maquinaria de esta fábrica de porcelanas con 60 años de historia.
Y en los deportes, el Madrid vuelve hoy a los entrenamientos a las 4 de la tarde. Toca preparar el derbi del sábado frente al Atlético de Madrid tras la dolorosa derrota de ayer por 4-1 frente al Borussia Dortmund en la Champions.
Una calle para honrar y recordar a todos los periodistas que se la juegan o se han dejado la vida para contarnos noticias. En Las Rozas, el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular ha aprobado que el cámara asesinado hace 10 años en Irak, José Couso, tenga un espacio público en esta localidad madrileña. Nos lo cuenta Raquel Fernández.
Un espacio público de Las Rozas llevará el nombre de José Couso, una iniciativa con la que se pretende homenajear no solo al cámara de televisión que falleció en la guerra de Irak, sino también al resto de periodistas, fotógrafos, reporteros y técnicos que han perdido la vida mientras estaban trabajando en conflictos armados. Por el momento no se ha determinado si será una calle, un edificio público, un monolito o un parque. Al tratarse de una moción que Izquierda Unida llevó al pleno del ayuntamiento y que ha contado con la aprobación unánime de todos los grupos políticos. Y es que José Couso fue vecino de Las Rozas y aún lo son su madre y hermanas. Así lo confirma David, uno de sus hermanos.
Somos vecinos. Aparte es que José, cuando era más joven, estuvo viviendo en Las Rozas durante 5 o 6 años. Y hay que seguir peleando por la causa, no única y exclusivamente de José, ¿no?, sino de defender el periodismo y que queremos una justicia que nos trate como iguales.
Mientras José Couso recibe sendos homenajes, 10 años después, su familia sigue pidiendo justicia.
Izquierda Unida lo intentó en su día aquí, en el Ayuntamiento de Madrid, pero en el centro se rechazó, recordemos, esta iniciativa. Área de servicio, tiempo y tráfico, bajan las temperaturas y además bajan bastante y además se están cubriendo los cielos. Así que vuelve el invierno, aunque sea solo por unos días. En cuanto a las carreteras, situación en las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo se circula con total normalidad, tanto en las entradas como en las salidas de la capital. Cuidado en una de las vías de circunvalación, la M45, porque se ha producido un accidente en el kilómetro 11, en la zona de Villaverde. Están cortados dos carriles, sentido A42, sentido carretera de Toledo, y eso, aunque de momento no está generando retenciones, pero sí deben circular con mucho cuidado por la zona. Insistimos en el resto de carreteras, tranquilidad.
Y en el centro de pantallas, Jesús Machuqui, hola.
Hola, buenas tardes. En principio la situación es tranquila, salvo en Joaquín Costa y Francisco Siluela, en sentido Avenida América, así como en la zona centro destacamos el paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón, en sentido Plaza de Cibeles.
16 grados marca ahora mismo el termómetro de la SER aquí en la Gran Vía.
Ten, notición. ¿Te casas? ¿Te vas a vivir a Zimbabue? No, mucho mejor. Vuelve el Ponte a 100 del aniversario Worten. Ponte a sumar, ten. 100 euros. Más 100 euros. Más 100 euros.
Por, me estoy emocionando.
Ponte a 100. En el aniversario de Worten te regalan 100 euros por cada 500 de compra. Del 25 de abril al 1 de mayo.
En tiendas Worten y Worten.es.
Javier Casal. Hora 14 Madrid.
2:12. La policía quiere evitar como sea que la manifestación de esta tarde pueda acabar o incluso pueda empezar de forma violenta. De la convocatoria a sedia al Congreso se ha descolgado, recordemos, el 15M. Y esta es una de las preocupaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, el perfil de los manifestantes vinculados a grupos violentos y a grupos antisistema. De momento han detenido ya cerca de 20 personas de diferentes edades, aunque muchas de ellas en ambientes universitarios. Vamos con la última hora. Ana Terradillos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya vamos 18. Las últimas detenciones han sido 10 minutos antes de este mediodía. 11 estudiantes han sido arrestados con cadenas y palos en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Todos son universitarios. Según la policía, han intentado bloquear las puertas de acceso de la universidad con enfrentamientos también con los vigilantes de seguridad. Esta madrugada, otras 4 personas, sin ninguna relación con estos 11, han sido detenidos. Según Interior, formaban una célula radical. Dicen que pretendían quemar cajeros de entidades bancarias. Uno de los puntos sensibles de esta tarde, según la policía. Ayer por la mañana también otras 3 personas fueron detenidas, según la policía, con cócteles Molotov. 18 en total pasarán a disposición judicial en las próximas horas a los juzgados de Plaza Castilla.
La delegación del gobierno asegura que se va a cumplir la ley y la verdad no parece que esta vez se quiera dar ningún margen de confianza, teniendo en cuenta, insisto, ese perfil de los convocantes y de los detenidos. Y es que aquí radica precisamente la diferencia respecto a otras manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, el puente entre lo ilegal y lo ilícito que ha llevado a muchas organizaciones, de hecho, a descolgarse, que no han querido tomar parte de este asedio al Congreso. Pilar Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Los colectivos habituales del 15M ni difunden ni secundan la protesta lanzada por la plataforma en pie. Y no es tanto por cuestión de divisiones internas, entendidas como enfrentamiento, sino por las formas y el fondo de la protesta. Primero, no ha sido consensuada en asambleas físicas o en la red y tampoco responde al lenguaje pacífico que vienen utilizando. Los miembros consultados de plataformas de afectados por la hipoteca, Asamblea Sol, Democracia Real, Difusión en Red, incluso la Comisión Legal de Sol, dicen que la convocatoria destila cierta violencia y de ahí el vacío a secundarla. Otros grupos, como la Marea Verde por la Educación, la Marea Blanca por la Sanidad o el Partido Político Izquierda Unida, tampoco se han implicado. Sí lo hace la coordinadora 25S, Rafael Tejero, profesor de la Universidad de Granada y portavoz.
Es un apoyo propio, con un comunicado propio, o seguidista 100%, ¿no?, de la convocatoria de ellos, sino con nuestro propio planteamiento, que sabéis que es completamente no violento, no responder violentamente, sino resistencia activa, no violenta.
Este colectivo ha desplazado autobuses hasta Madrid y ha convocado una rueda de prensa a las 6 en Sol para recordar que salen a la calle contra la política de recortes del gobierno y aseguran que si observan a manifestantes violentos llamarán a la calma e intentarán mediar para que no haya disturbios.
Son las 2:15.
Hora 14 Madrid.
Las 10 chabolas han sido derribadas esta mañana en el gallinero, 2 de ellas por orden judicial. A primera hora de la mañana las máquinas entraban en este poblado de infraviviendas. La policía municipal ha cercado toda la zona para poder llevar a cabo estos derribos y eso ha impedido, por ejemplo, el acceso a ese poblado de cualquier persona, incluidos los voluntarios que trabajan con los niños, con los chavales de ese poblado del gallinero. Testigo de lo que ha ocurrido ha sido nuestro compañero Marcel Serrat.
A primera hora de la mañana han empezado los derribos. 10 viviendas han sido demolidas, aunque solo 2 tenían orden judicial de desalojo, según los abogados. De estas 10, 5 estaban habitadas por familias que ahora se han quedado sin sus casas en este poblado, el gallinero, en el que viven unas 500 personas de nacionalidad rumana, la mitad de ellas niños. A las 7 de la mañana la policía ha cerrado los accesos al poblado, impidiendo que entraran los voluntarios que cada mañana despiertan a los niños para que vayan al colegio e impidiéndolo también a los periodistas, policías, la mayoría de ellos sin placa identificativa. Javier Baezas, capellán mayor de San Carlos Borromeo y uno de los voluntarios.
En ningún momento se nos ha permitido acceder al poblado. Es una, digo, y es una forma otra vez inusitada de opacidad por parte del ayuntamiento a sus actuaciones. No han dejado ni siquiera a los abogados defensores de las familias estar presente.
Los autobuses escolares hoy se han ido vacíos. Las familias han vivido momentos de mucha tensión mientras la pala excavadora y los técnicos del ayuntamiento determinaban las casas que serían demolidas. Muchas familias temían que sus casas fueran seleccionadas. Es el caso de esta mujer que lleva 8 años en España.
Sí, ma, no puede tirarlo, que no tenemos dónde ir. Tenemos mucho miedo y hay los niños que no hay derecho a dejarlo en la calle.
El Ayuntamiento de Madrid reconoce que no es fácil, que resulta bastante doloroso llevar a cabo el derribo de estas viviendas en el gallinero, pero que se están limitando a ejecutar una orden judicial. Eso sí, esta orden judicial solo hace referencia, o hacía referencia al menos, a 2 viviendas de ese poblado, ¿no? Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. Solo 2 de las viviendas derribadas tenían orden judicial. Sobre las 7 restantes pesaba, según el Ayuntamiento, una orden administrativa porque eran infraviviendas que estaban en situación de abandono desde hace tiempo y que no cumplían con la normativa vigente. Es lo que ha explicado el portavoz Enrique Núñez, que se ha amparado en todo momento en la legalidad para justificar la actuación del consistorio.
Tener que ejecutar determinadas acciones administrativas a veces no es cómodo y a veces es doloroso, pero la normativa es la normativa y el cumplimiento de la normativa es el cumplimiento de la normativa. Y cuando encima en 2 de estas acciones hay una orden judicial, es un mandato de la autoridad judicial, hay que cumplirlo.
Núñez ha recalcado que desde el minuto 1 ha actuado en la zona el SAMUR Social, en concreto desde las 7:30 de la mañana. Los servicios sociales municipales han prestado ayuda asistencial que, según ellos, ha sido rechazada. También han recorrido el asentamiento para informar de que las rutas escolares funcionaban con normalidad. En un principio señalan que los menores comenzaron a salir sin problemas de las chabolas y marcharon a la parada de autobús, pero después se han negado a ir al colegio por temor a que sus chabolas fueran también derribadas. El portavoz ha garantizado que en breve el ayuntamiento presentará su plan de actuación en el gallinero, un compromiso que la alcaldesa adquirió hace ya un año.
Hora 14 Madrid. Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. César de la Puebla no pudo contener las lágrimas que frenaron su discurso en varias ocasiones. Le ocurrió, por ejemplo, al recordar a su padre, que fue también alcalde de Algete durante 8 años, y al referirse a este pueblo en el que ha vivido toda su vida. Mucha emoción la del nuevo alcalde, que fue investido ayer con los apoyos del Partido Popular y de Unión Santo Domingo, y ello a pesar de las batallas internas de los últimos meses en el seno del Partido Popular y al reciente intento de moción de censura por parte de Unión Santo Domingo de Algete. El resto de partidos, PSOE, Unión Progreso y Democracia, Izquierda Unida, no presentaron al final candidato y votaron en blanco. Todos los grupos de la oposición coincidieron en afirmar en sus discursos la necesidad de un cambio de rumbo en la política algeteña y tendieron su mano de nuevo al alcalde para avanzar entre todos en favor de la localidad. Jorge Rodríguez es el portavoz socialista.
Lo hemos dicho bien claro, hace falta un giro de 180 grados en la política algeteña, en la política municipal. Ese giro tiene que ser en los comportamientos, necesitamos un alcalde que consensúe con todos los grupos. Lo hemos visto esta legislatura, Unión Santo Domingo no es un partido de fiar y por lo tanto el Partido Popular necesita consolidar puentes con los grupos de oposición, y en esa dinámica, si se produce, estará el Partido Socialista.
En su discurso, César de la Puebla prometió compromiso, esfuerzo y mucho trabajo para tratar de mejorar la situación de Algete, tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas para trabajar juntos en esta nueva etapa.
Pues sí, la verdad que yo soy de aquí de toda mi vida, mi padre ha sido alcalde y bueno, pues es un sentimiento especial.
Es un dato que hemos conocido, ¿no? Porque no sabíamos que tu padre había sido alcalde.
Sí, fue alcalde desde 1983 a 1991 y bueno, pues para mí es un referente, la verdad, porque bueno, pues la imagen con la que tienen y el cariño que tienen a mi padre, me conformo con la mitad, por eso con salir como se le reconocerá a él, con eso sería bueno, más que satisfactorio para mi parte.
Algete, que ya tiene nuevo alcalde tras la salida de Inmaculada Juárez. Y Alcobendas, que ya tiene programa de fiestas de San Isidro para este año 2013. Ya se están calentando los motores. Del 10 al 15 de mayo se van a celebrar oficialmente estas fiestas. Entre las actuaciones musicales gratuitas destacan las de David Bustamante, Soraya y Efecto Pasillo, actual número 1 de 40 principales. Se suman las casetas del recinto ferial, donde habrá una amplia representación del tejido asociativo. Habrá zarzuelas, teatro, títeres, degustaciones de rosquillas en el Pinar, bailes, la tradicional romería y múltiples actividades deportivas. Luis Miguel Torres es el concejal de Cultura.
Hacemos algo que yo creo que es justo con la ciudad, que es que toda la ciudad se sienta partícipe y viva las fiestas. Y además lo hacemos en momentos difíciles gracias a una gestión económica que es coherente, como decía también el alcalde. Hemos conseguido hacer más con menos y eso en definitiva se traduce, bueno, pues en unas fiestas que ya el año pasado, y cierto es que nos acompañó el tiempo, como nos va a hacer este año también, porque está incluido en las condiciones del pliego, todo, pues que fueron, yo creo, que las mejores fiestas en mucho tiempo en Alcobendas, y tenemos la confianza de que este año van a ser como mínimo igual de buenas, sino un poquito mejor.
Todas las actividades han sido dadas a conocer a los vecinos en el tradicional paseo por el corazón de Alcobendas, en el que el alcalde Ignacio Arce Vinuesa ha repartido el programa en mano a los vecinos.
Alcobendas es, en determinadas ocasiones, demuestra lo bueno que es tener una gestión económica que nos permita no variar el ritmo de la ciudad. Y en estos momentos que tan importante es desconectar de los problemas diarios, las fiestas de Alcobendas de este año van a ser aún mejores que cualquier otro año, y además para todo el mundo, porque los conciertos son de la máxima calidad, siguen siendo gratuitos, hay para todos los públicos.
Las 2 y 22 minutos, vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes, Fernando Pérez.
Buenas tardes, tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. En el norte no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema, ni en entradas ni en salidas de la capital. También se puede circular con total normalidad, tanto en los tramos de la zona norte como de la M50, como en los de la M40.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Pleno municipal en Colmenar Viejo, que ha decidido bajar el impuesto de construcciones para incentivar el sector y generar economía y empleo. Una reducción de un 12,5% que se produce al aprobar la reducción de un 0,5% en el tipo impositivo de este impuesto. Ahora mismo está en un 3,5%. La rebaja también será para el impuesto que se cobra por las obras que se realicen en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Su tipo impositivo pasa del 2 al 1,75%. El objetivo, crear empleo. Miguel Ángel Santamaría.
Vamos a bajar el impuesto de construcciones. Vamos a bajarle medio punto en el tipo para, bueno, pues porque no lo podemos permitir y porque de esa manera pues queremos animar a la gente, que a lo mejor hay gente que está indecisa y bueno, que hay que pagar mucho de tributos, y bueno, pues vamos a intentar bajarlo para facilitarle las cosas y pues va a reactivarse la actividad económica.
El Pleno ha comenzado dando luz verde a la ordenanza de protección contra la contaminación acústica, justo en la semana que celebramos el Día Mundial contra el Ruido, un marco legal para regular, inspeccionar y controlar la emisión de ruidos. Además, se ha aprobado el reglamento de uso de las instalaciones y servicios deportivos municipales, aunque quizá el otro punto importante del orden del día ha sido la declaración aprobada para pedir a la Comunidad de Madrid que otorgue el llamado cheque vivienda a todas las personas que lo solicitaron en tiempo y forma antes de su retirada y que ya le avanzábamos aquí en Ser Madrid Norte en el día de ayer. Por su parte, Izquierda Unida ha presentado varias mociones. Una de ellas ha vuelto a incidir en la situación del Centro de Atención Integrada a las Drogodependencias de la localidad tras el cese del psicólogo clínico que atendía allí hasta ahora. En la actualidad, el centro no cuenta con los servicios de dos psicólogos clínicos tal y como establece el contrato firmado con la comunidad. Así llevan 3 meses y este partido ha reclamado una solución urgente cuanto antes. Y hoy hemos querido hablar con padres y sindicados. Denuncian su exclusión de la comisión de escolarización en el día en el que arranca el plazo de solicitud de plaza en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Un proceso que este año incorpora novedades como la zona única para facilitar la libertad de elección de centro escolar o la eliminación de padres y sindicatos en la comisión de escolarización. Algo que preocupa a Isabel Galvín, es la secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras. Parece, dice, que se pretende una redistribución del alumnado madrileño.
Para el funcionamiento de las cosas, a nosotros nos parece muy grave. Y más cuando se dice esto, o esta medida dice acompañar una ley de libertad de elección de centros. La libertad sin transparencia nos parece imposible, porque la libertad sin transparencia desde luego no forma parte de un sistema democrático. Por otra parte, nos preocupa que quieren ocultar. Además, entendemos que esto vulnera de manera clara, lo he dicho antes, el artículo 27 de la Constitución.
Ya saben que el Gobierno regional ha publicado un listado informativo con todos los centros escolares de la región y sus resultados académicos, lo que para las asociaciones de padres y alumnos es una barbaridad. Dicen que no se basa en notas reales, sino en pruebas aleatorias. Juan Torres es portavoz de la AMPA del CEIT Buero Vallejo.
Eso que aparentemente es para facilitarnos la elección de los centros, las familias, eso es una barbaridad. Porque lo que no se tiene en cuenta cuando se da una nota de este tipo es qué esfuerzo se está haciendo en esos colegios, los centros que acogen a todo tipo del alumnado. Primero, no es una prueba objetiva, que hay otras formas de evaluación que a los centros se les tiene que evaluar de otra manera, y sobre todo lo que tiene que existir es igualdad de medios y de apoyos en todos los centros.
Y todavía en el apartado educativo, los socialistas de Alcobendas han registrado una moción para el próximo pleno municipal en la que se rechaza la eliminación del bachillerato del Instituto Virgen de la Paz e insta al ayuntamiento y al alcalde a asumir directamente la defensa de las reivindicaciones de la comunidad educativa de este centro, que se ha materializado en los últimos días en una serie de encierros y protestas. Rafael Sánchez Acera insiste en que el alcalde tiene que asumir la defensa de estas reivindicaciones.
Los padres y madres han intentado todo lo posible, han hablado con la dirección de área territorial, que les ha vuelto a vacilar, a negarles la ayuda, y lo que le instamos al señor Vinosa es que sea el alcalde de los alcobendenses y eche una mano a las reivindicaciones de los vecinos, que lo que intentamos es que el bachillerato en el Virgen de la Paz no desaparezca como está haciendo la Consejería de la Comunidad de Madrid.
Profesores, padres y alumnos que van a protagonizar nuevas movilizaciones la próxima semana. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
En familia, con amigos, en pareja. A una hora de Madrid, Peñafiel y la Ribera del Duero te esperan para disfrutar de su castillo, sus museos, sus bodegas, su lechazo, sus vinos. Y todo ello por solo 5 euros. Consigue tu pulsera Ribera Friendly y estírala durante todo el año. Más información en turismopenafiel.com y riberafriendly.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Tras 10 meses, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha finalizado las obras de mejora del barrio de Sacramento. Se ha renovado el alumbrado, el saneamiento, se han ensanchado las aceras, se han pavimentado las calles, también se han canalizado las telecomunicaciones y completado la red de agua contra incendios, así como mejorado el sistema de riego y el ajardinamiento y el mobiliario urbano. En total, una remodelación, una rehabilitación de 2.400 metros en 14 calles, con un presupuesto de más de 1.200.000 euros financiados por la Comunidad de Madrid. También se ha reordenado el trazado para priorizar la seguridad de los vecinos. Y precisamente en San Sebastián de los Reyes llegó hoy una denuncia política muy llamativa. Los socialistas han solicitado al ayuntamiento que retire con celeridad la mención especial que en el año 2009 recibió Ortega Cano por su aportación a la democracia con motivo del 30 aniversario de los ayuntamientos. La petición se produce después de que Ortega Cano haya sido condenado a un irrecurrible la sentencia a 2 años y medio de cárcel por el accidente que protagonizó el 28 de mayo de 2011 cuando su coche invadió el carril contrario y chocó contra el de Carlos Parra, un camarero que se dirigía a su trabajo y que perdió la vida en el acto. El portavoz del Partido Socialista en Sanse, Narciso Romero, ha insistido en que se debe retirar con celeridad este reconocimiento público.
Si en el año 2009 considerábamos que el señor Ortega Cano no era merecedor de ser premiado porque su aportación a la democracia era inexistente, ahora, en el conocimiento de los datos que, y las noticias que tenemos todos, me parece que es urgente la retirada de esta mención especial, que es un insulto a la democracia, un insulto a la institución de San Sebastián de los Reyes y un insulto a las personas que realmente sí merecen ese premio por su aportación a la democracia.
Y hoy hemos querido acercarles a un interesante proyecto presentado en el Salón Nacional de Familias Numerosas. Un parque familiar, una solución innovadora que pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Además, parte de los beneficios se destinarán a la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil y sus iniciativas de investigación y ayuda a las personas afectadas. De momento, este proyecto de parque familiar se está realizando en San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar Viejo y Fuente Elsa. David Rodríguez.
De una zona de donde se pueden enchufar castillos hinchables dentro de la propia comunidad, una zona de la estancia pegada a la piscina, pero es que al lado de esa piscina tenemos una zona de multijuegos donde los niños pueden disfrutar, en zonas acolchadas, una barbacoa para celebrar cumpleaños, una zona de teatro para ver películas y 200 metros para disfrutar con la familia, 200 metros para ver a Fernando Alonso, a La Roja, etcétera.
Bueno, no suena nada mal. No tenemos tiempo para más. Recuerden la información continua a las 24 horas en nuestro periódico digital, en sermadridnorte.com.